Este mensaje, Hebreos capítulo 2, parte 3, fue predicado por el hermano William Marion Branham un miércoles por la tarde de un 28 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El capítulo séptimo y octavo y noveno y décimo de allí en adelante, oh hermano, tengan su lápiz y su papel y todo listo, porque yo creo que el Señor nos va a dar un gran tiempo. Ahora, nosotros estamos, Pablo, está exaltando y colocando al Señor Jesús posicionalmente. Ahora, si nosotros alcanzamos a terminar esto en esta noche, el domingo por la mañana, lo cual la mayoría de esto va a cuadrar exactamente con el mensaje del domingo por la mañana, porque está separando el sábado. Esta es una gran pregunta entre los sabatistas de hoy en día. Y yo los invitaría a todos ustedes a venir el domingo por la mañana, pues, ¿cuál es correcto? ¿Para adorar el sábado o el domingo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y así que entonces sea este libro está separando la ley y la gracia y está posicionando a cada una en su lugar. Los hebreos fueron criados en la ley y Pablo les estaba diciendo a ellos el papel que la gracia desempeñó con la ley. Ahora, tomemos solo una pequeña base ahora. Vamos a regresarnos. Y a propósito, me conseguí unos lentes para leer. Tal vez yo pueda, si sucede que cometa un error en esta noche, aquí los tengo. Ustedes saben, me faltan solo 2 años para cumplir 50 años de edad. Y yo no veo de cerca como solía ver. Cuando mi vista, yo empecé a notar las palabras borrosas, yo pensé que me estaba quedando ciego. Fui para examinarme y el doctor dijo, no, hijo, usted acaba de pasar los 40 años. Bueno, él dijo que si yo vivo lo suficiente, puedo regresar otra vez y tener esa vista para mirar de cerca. Él dijo, ahora, ¿puede usted leer su Biblia si la deja de usted? Yo dije, sí. Dijo, después de un tiempo, sus brazos no van a ser lo suficientemente largos. Y así que yo espero ahora, en este estudio, que esta pequeña Biblia Collins tiene una letra de muy buen tamaño. Yo puedo leerla muy bien, pero cuando lleguemos allá en los lugares grandes y profundos, en donde tengamos que tomar el Nuevo y el Antiguo Testamento y armonizarlos juntos, yo tengo una Biblia Scofield pequeña. Y yo estoy acostumbrado a la Biblia Scofield, sus anotaciones. Yo no leo las notas de Scofield, porque no estoy de acuerdo con Scofield en muchas de sus teorías. Pero me gusta de la manera que está arreglada, porque yo la he tenido por mucho tiempo y leído tanto que en cierto modo sé cómo encontrar mis temas. Esto es todo nuevo para mí. Y enseñando, y yo no soy un maestro, pero ustedes tolérenme por un ratito. Yo les diré a ustedes la verdad de lo que yo sé, de cualquier manera. Ahora, este libro es Pablo, ustedes recuerdan, él era, ¿cómo lo encontramos? Él era un gran maestro para empezar. O un gran erudito. Y él fue entrenado en el Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede decir quién nos dimos cuenta que era su maestro? Gamaliel, uno de los maestros conocidos de ese día. Y entonces Pablo, nos dimos cuenta un día antes que él fuera llamado Pablo. ¿Alguien puede decirme cuál era su nombre? Saulo. Y él era una gran autoridad en Jerusalén, una autoridad religiosa. Y él surgió como un hombre religioso bien entrenado. Él podía hablar 4 o 5 idiomas diferentes y era un hombre muy inteligente. Bueno, ¿le ayudó su educación e inteligencia? No. Él dijo que tuvo que olvidar todo lo que él sabía para aprender de Cristo. Así que nos damos cuenta entonces que no se necesita un hombre inteligente o un hombre educado. Se necesita un hombre que esté dispuesto a humillarse delante de Dios, sin importar cómo. ¿Sabían ustedes que Dwight Moody era tan ineducado que, francamente, sus escritos eran mediocres hasta más no poder? Ellos le tenían que arreglar sus mensajes todo el tiempo. Él era un escritor muy mediocre, muy ineducado. ¿Sabían ustedes que Pedro y Juan de la Biblia eran tan ineducados a tal grado que ellos ni siquiera pudieran escribir su propio nombre y ni aún lo reconocerían puesto delante de ellos. El apóstol Pedro, quien tenía las llaves para el reino, no reconocería su nombre firmado delante de él. Piénsenlo. La Biblia dice que él era del vulgo y sin letra. Así que eso me da a mí una oportunidad. Amén. Sí, Señor, eso sucede para mostrar que Dios podía hacer eso con un hombre. Ahora, y nos dimos cuenta que tan pronto que Pablo tuvo una gran experiencia, yo quiero preguntarles, ¿es una experiencia el venir a Cristo? ¿Tienen todos una experiencia? Sí, Señor, es un nacimiento, es una experiencia. Y así que nosotros estábamos en un colegio luterano no hace mucho tiempo. Yo tuve el privilegio esta tarde, ya tarde, debería de haber estado a las 12 en punto para una comida con Tom Hare. ¿Cuántos han oído de él alguna vez, el famoso irlandés guerrero de oración? Y he estado con este hermano Ed en su programa y presentamos aquí en muchos lugares en América. Y yo comí con él hoy, y yo llegué como 3 horas tarde, eran como las 3:30, 3:45, cuando comimos, pero todo salió bien, y estábamos discutiendo en estas cosas de cómo Jesucristo es la cabeza de todas las cosas. Ahora, cuando Pablo se dio cuenta de esto, él tuvo esta experiencia, y entonces, antes que él aceptara esta experiencia, debía de estar basada en la Biblia. Y nos dimos cuenta que él se fue a otra nación. Y allí se estuvo por 3 años escudriñando la Escritura para ver si su experiencia estaba correcta. Ahora, nos dimos cuenta que él tenía una cosa grande que afrontar. Él tuvo que regresar y decirle a su iglesia y a toda la gente que las mismas cosas que él había perseguido estaban correctas. ¿Tuvieron ustedes que hacer algo más que eso? Seguramente, casi todos lo hicimos. Tuvimos que regresar y decir, esa gente que nosotros llevábamos, aleluya, nos dimos cuenta que ellos estaban correctos, ¿ven? Eso es, tuvimos que dar una media vuelta y las cosas que una vez odiamos, ahora las amamos. Es una conversión, una cosa extraña, rara. Ahora, yo hice esa declaración de aleluyas. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Pero ellos llaman a la gente eso, gente santa. Pero no hay aleluyas. No hay tal cosa. No hay registro de alguna iglesia que alguna vez se haya registrado así, de lo que yo sé, de las 900 y algo diferentes denominaciones. No hay tal denominación como aleluyas. Es solamente un nombre que el diablo le puso a la iglesia. Pero ellos los llamaron en aquel día. ¿Cuántos saben cómo los llamaban en los días de Pablo? Heréticos. ¿Saben ustedes lo que significa un herético? Loco. Es una gente loca. Así que para mí es lo mismo que me llamen tanto aleluya como herético. ¿A ustedes no? Así que si ellos fueron llamados eso y se regocijaron, ¿y qué dijo Jesús que nosotros hiciéramos al respecto? Él dijo, gozaos y alegraos en gran manera, porque grande es vuestro galardón en el cielo, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Ellos lo hicieron. Dijo que nos gozáramos en gran manera. Cualquier cosa que es en gran manera es algo que he levantado muy alto, muy feliz. Y los discípulos, cuando ellos fueron encontrados dignos de llevar el reproche del nombre de Jesús, ellos se regocijaron con gran gozo que pudieran llevar el reproche de su nombre. Y hoy, mucha gente hoy, si a ellos les llamaran aleluyas, ellos se acobardarían. Caray, tal vez yo estaba errado para empezar. Pero ellos estaban felices al respecto, oh hermano, de llevar el nombre. Y ahora, en el siglo II, ellos los llamaron espaldas con cruces. Y eso era cuando los cristianos solían cargar una cruz en sus espaldas para mostrar que ellos estaban crucificados con Cristo. Ellos los llamaban espaldas con cruces. Ahora, yo sé que los católicos, ellos mismos se llaman eso, pero esa no era la iglesia católica. Esa era la iglesia protestante antes que fuera llamada iglesia protestante. Ella no protestó otra cosa más que el pecado. La razón que ha llamado hoy iglesia protestante es porque protestó el dogma católico. Pero es Todavía ella no era sectaria en ese tiempo cuando ellos fueron llamados espaldas con cruces. Solo consiga hacer una historia de Josefus y los otros escritores y la de Isbok, dos babilonias y demás, y ustedes encontrarán que eso es correcto, que ellos no eran la iglesia. La primera iglesia organizada que hubo fue la iglesia católica, como unos 300 años después de del último apóstol. Como 300 años después, la iglesia católica fue organizada y empezó una persecución y forzaron a la gente a entrar a la iglesia católica. Y ellos tenían a la iglesia y al Estado unidos. Eso fue después de lo que fue la así llamada conversión de Constantino del paganismo al catolicismo. Pero si alguien alguna vez ha leído su historia, él nunca fue convertido en las cosas que él hizo. ¡Oh, hermano! La única cosa religiosa que alguna vez hizo fue poner la cruz en la iglesia de Santa Sofía. Esa fue la única cosa en la que alguna vez actuó religioso. Él era un réprobo, pero ellos le llamaron su conversión. Esto casi se compara con algunas así llamadas conversiones de hoy en día. Ahora, pero nos dimos cuenta que cuando Pablo se convirtió y tuvo esta experiencia verdadera, él había dado absolutamente la media vuelta. Y ustedes saben, conversión significa dar la media vuelta. Usted va por este camino y usted da una media vuelta y empieza otra vez por este camino. Sí, señor, es darse la vuelta. La media vuelta. Y Pablo, tan pronto como él fue convertido, antes que él pudiera hacer que su experiencia ahora, él tuvo una experiencia maravillosa. Ahora, yo creo que cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, eso es una experiencia. Yo creo que el gozo de saber que su pecado es perdonado emociona su corazón completamente. Pero entonces, cuando el bendito Espíritu Santo desciende, eso es una experiencia, ese nuevo nacimiento que usted nunca olvidará. Usted llega a ser un hijo de Dios. Y aquí está lo que lo hace. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Branham? Ahora, estas son lecciones de enseñanza. Mucha gente, los metodistas, tratan de decir que ellos gritaron cuando lo recibieron. Bueno, eso está bien. Si usted lo recibió y gritó, está bien. Pero porque usted gritó, no fue una señal que usted lo recibió, porque muchos gritaron y no lo recibieron. Los pentecostales dijeron que cuando ellos hablaron en lenguas, lo recibieron. Todo eso está bien. Si usted habló en lenguas y lo recibió, muy bien. Pero usted pudiera hablar en lenguas y todavía no tenerlo. Así que usted ve, después de todo, es la experiencia de pasar de muerte a vida. Cuando todas las cosas viejas mueren y todas las cosas llegan a ser nuevas, Cristo llega a ser real. Las cosas viejas se desvanecen, las raíces viejas de carnalidad. ¿Saben ustedes cómo escarbar una raíz para sacarla? Nosotros solíamos tomar un azadón e íbamos tras ella y la escarbábamos hasta que no quedaba ni una pizca de ella. Y ellos decían, si hay alguna raíz de amargura brotando dentro de usted, desarráiguela. Y eso es correcto, y eso es lo que el Espíritu Santo hace, desarraiga todas las raíces. Sáquelas, apírelas, quémelas, deshágase de ellas. Usted obtendrá una buena cosecha entonces si nosotros hacemos eso. Ahora, Pablo supo que algo había sucedido, así que él se fue allá a Arabia. Y allí él estudió por 3 años a todos los profetas del Antiguo Testamento, como ellos profetizaron, y él vino a darse cuenta que eso era absolutamente la verdad. Ahora, compare eso con hoy en día, ¿ve? Con esta experiencia que nosotros tuvimos aquí en esta iglesia, de la estrella de la mañana apareciéndose allá, esa gran luz que descendió, que prediciría y mostraría cosas por suceder. Ustedes saben, eso es maravilloso. Pero mi hermano ministro me dijo que eso era del diablo. Y yo no podía entenderlo. Así que yo no dije nada al respecto hasta que una noche hubo una experiencia que sucedió allá en Great Mill, Indiana, cuando el ángel del Señor cruzó el piso caminando y permaneció allí, y lo probó por la Escritura. Entonces se encendió, entonces empezó a salir. Recientemente, el domingo pasado, vimos las marcas infalibles de Jesucristo, quien puede tomar a un hombre que no ha caminado y haber aún el nervio de su equilibrio perdido, cuando la clínica Mayo y sus mejores doctores dijeron, no hay remedio, y sentado allí ciego, se levantó y salió del edificio, empujando su silla de ruedas, bajando los escalones, podía caminar y ver igual que cualquier otro. Eso muestra que es el poder de la resurrección del Señor Jesús. Allí está, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, ¿no es cierto que somos un grupo feliz en esta noche al saber que Dios ha vindicado esta gran experiencia que nosotros tenemos, que se puede comparar con esta Biblia y con las promesas? Por lo tanto, nosotros deberíamos estar contentos en gran manera. Y nosotros nos damos cuenta que en el capítulo segundo nos dimos cuenta que no deberíamos dejar estas cosas. No deberíamos de descuidar estas cosas. Nosotros deberíamos de retener estas cosas. ¿Y cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué vamos a hacer en la luz de la palabra de Dios cuando nos paremos en el tribunal del juicio? Usted no puede decir, yo nunca supe nada de esto. Oh, sí, ustedes supieron. Bueno, mire, el hermano Branham pudiera haber estado equivocado. Eso es verdad. Pero Dios no está equivocado, su palabra no está equivocada. Y solo piense que la misma cosa, la Biblia, que una vez vivió en los apóstoles, está viviendo otra vez. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Cuando yo pienso que tengo 48 años de edad, cerca de 50 y medias de juventud se han ido y demás, el saber que desde que era un muchachito yo tenía esta bendita promesa y habiéndola declarado a mis hermanos y hermanas y ver literalmente miles de esos que han salido de oscuridad, el saber que vamos a nuestro hogar eterno, al bendito. Y si ese tabernáculo terrenal se deshace antes que yo termine de predicar, hay uno esperando allí por nosotros. ¡Aleluya! El saber que hay docenas de personas sentadas aquí que si ellos dejaran esta vida en estos momentos, antes que pudiéramos llevar sus cuerpos a la funeraria, ellos estarían en ese cuerpo glorioso allá, regocijándose con los santos de Dios, ya en la presencia de Dios, para vivir para siempre, con el perfecto, la absoluta vindicación que es así. ¡Amén! Oh, eso haría a los presbiterianos gritar. Lo hizo el domingo, no lo hizo así. Esa gente eran presbiterianos, seguramente lo haría. El pensar, oh, con razón, la gente se emociona. Si usted se emociona por batear una pelota o echar una en una canasta, ¿cuánto mucho más lo emocionaría usted el saber que usted ha pasado de muerte a vida? ¿Que usted es una nueva creación en Cristo? Usted lo sabe por la manera que su espíritu lo aparta de la malicia y engaño y pleitos y todas las cosas del mundo. Y su corazón permanece centrado en Cristo. Esos son sus motivos. Eso es todo lo que usted piensa en su mente, en su corazón, todo el día y la noche. Cuando usted se acuesta en la noche y pone sus manos detrás de usted, de esta manera, y solo se queda ahí y adora a Él hasta que usted se duerme, despierte en la mañana, estoy adorándolo a Él. ¡Amén! Oh, hermano, yo he tratado de alabarlo en la mañana. Nos hemos estado levantando como a las 4, el hermano Wood y yo, saliendo temprano en la mañana para ir a cazar ardillas. Yo le alabo debajo de cada árbol, yo creo, al cual llego. Yo no puedo ver un árbol sin alabarlo. Piénsenlo. Él dio crecimiento a ese árbol. Veo a una langostita volar. Él conoce esta langosta. Oh, usted dice tonterías, hermano Bill. Oh, no, no son. Él sabe en dónde está cada ardilla. Él sabe en dónde está cada mariposa. Pues en una ocasión, él necesitó algo de dinero. Y él dijo, Pedro, hay un pez que hace rato se tragó una moneda. Apenas lo suficiente lo que nosotros necesitamos. De hecho, un anzuelo. Yo lo enviaré a él allí. Saque esa moneda de su boca, porque él no puede usarla por sí mismo. Ve y págale nuestro diezmo y tributo. Amén. Y hace unas cuantas semanas yo vi un pececito muerto flotando en el agua. Todos ustedes oyeron la historia de ello. Ahí está el hermano Wood y su hermano, y ellos allí lo atestiguaron. Y ese pececito muerto flotando por media hora en el agua, con sus entrañas afuera de su boca. Y el gran Espíritu Santo descendió después de haber dicho el día anterior, ustedes van a ver la resurrección de un animalito. Y a la siguiente mañana, un poquito después que salió el sol, nosotros vimos a este pececito así de grande. Cuando el Espíritu del Señor descendió y dijo, pececito, Jesucristo te da la vida. Y ese pez muerto que había estado flotando encima del agua por media hora, prácticamente vino a vida y se fue nadando tan rápido como podía. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Cuán maravilloso es Él! Con razón Pablo podía decir que Él era del orden de Melquisedec. Él era Melquisedec. Melquisedec no tenía principio de días, Él no tenía fin de años, Él no tenía principio de vida o fin de vida, Él no tenía ni padre ni madre. Así que Él no podía haber sido nadie más, quienquiera que fue Él, Él todavía está vivo en esta noche. Así que Él está solamente un tipo de vida eterna, y esa pertenece a Dios. Anoche, cuando estábamos teniendo una discusión, un hermano no podía entender la Trinidad de Dios, y de la manera que la discutíamos, de cómo es que Jesús se paró allí, un hombre como de 30 años de edad. Y él dijo, ellos dijeron, oh, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, y cada uno de ellos está muerto. Pero él dijo, yo soy ese pan de vida que desciende de Dios del cielo, del cual un hombre come y no muere. Oh, ellos dijeron, nuestros padres bebieron de la roca en el desierto. Él dijo, yo soy esa roca. Un hombre de 30 años de edad. Dijo, Abraham se regocijó al ver mi día. ¿Qué? Dijeron, ¿tú nos quieres decir ahora que tú eres tan viejo como Abraham y tú ni siquiera tienes 50 años de edad y dice que tú has visto a Abraham quien ha estado muerto por 800 años? Nosotros sabemos ahora que tú tienes un demonio. Tú estás loco. Eso es lo que demonio significa. Una persona loca. Dijeron, tú tienes un demonio y estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ese es quien él era. Él no era solamente un hombre, ni tampoco era un profeta. Él era Dios. Dios morando en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús. Él. El Hijo encarnado de Dios. Eso es exactamente quien Él era. Ahora, lo encontramos aquí que en la última parte ahora de la conclusión del segundo capítulo al cual yo quería llegar, empezando con el versículo 16 o el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es lo que Él dijo que Jesús hizo, que Él vino para librarlos de la servidumbre a quienes habían estado en temor de muerte toda su vida. Ahora, no hay necesidad de temer a la muerte. Ahora, por supuesto, nosotros, ninguno de nosotros quiere lo que llamamos morir. Pero saben ustedes que si una persona es nacida otra vez, ¿ella no puede morir? ¿Cómo podemos tener vida eterna y entonces morir? Él no puede morir. La única cosa es muerte. La palabra muerte significa la separación. Ahora, Él se separará de la presencia de nuestros ojos. Pero Él siempre está en la presencia de Dios. Y siempre estará. Así que la muerte no es una cosa dura. La muerte es una cosa gloriosa. La muerte es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Pero ahora, por supuesto, nosotros siendo humanos, caminamos en estos elementos oscuros aquí. Nosotros no lo entendemos como deberíamos. Y por supuesto, cuando las sofocantes ansias de la muerte vienen, hacen al más santo de nosotros temer y retroceder. Hizo al Hijo de Dios decir, ¿pudiera pasar esta copa? Es una cosa horrible, no me malentiendan. Porque nosotros es la pena del pecado, la muerte es. Y tiene que ser horrible. Pero si nosotros podemos mirar más allá de la cortina, del más allá, ahí es en donde pasó. Bendito sea el Señor. Más allá de la cortina. Ahí es en donde el hombre desea mirar en esta noche. Anita Mae Snelling, y ellos solían cantar una alabanza aquí. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Todos quieren ver eso. Ahora, aquí estamos en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Oh, queremos retener eso otra vez ahora. Ahora, estamos para entrar, porque la primera parte de ese tercer capítulo, la última parte de ello, cuadra en ese día del sábado para este próximo domingo. Ahora fíjense, él no socorrió a los ángeles. Ahora, ¿quién es él? ¿De quién él está hablando? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. El Logos de Dios. Ahora, permítanme explicar esto otra vez, para que ustedes estén seguros. Dios no es tres dioses. La Trinidad de Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No significa que hay tres dioses diferentes. Si lo es, nosotros seríamos paganos. Esa es la razón que los judíos no pueden entender. Nunca fue enseñado en la Biblia. Ahora, es enseñado en la Iglesia Católica, absolutamente, y ahí es de donde proviene el bautismo trino. En África, ellos lo bautizan a usted, tres veces con el rostro hacia adelante, uno por Dios el Padre, uno por Dios el Hijo, y uno por Dios el Espíritu Santo. Ahora, eso es un error, no hay tales enseñanzas de eso en la Biblia, ¿ven? Y ahora, eso es lo que ellos enseñaron. Vino a través de Lutero, sale de Lutero y entra en Wesley y así sucesivamente en las ciudades mientras van pasando, pero eso nunca fue enseñanza bíblica. Eso siempre ha sido un error desde que empezó. Ahora, así que Dios era en el principio, antes que hubiera alguna luz, antes que hubiera un átomo, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera alguna cosa visible, Dios llenaba todo el espacio. Y en eso no había nada más que pureza, amor puro, santidad pura, justicia pura. Era espíritu. Él cubría todo el espacio desde la eternidad. Bueno, nosotros no podemos comprenderlo. Va más allá de todo lo que pudiéramos imaginar. Como a través de ese telescopio, nosotros pudiéramos ver ciento y algo millones de años de luz espacio. Piénsenlo. 100 millones de años de luz espacio. Y la luz viaja como a 8 millas por segundo. Y 100 millones de años de luz espacio. Solo piensen cuántos millones de millas eso sería. Ustedes no pudieran ni siquiera contarlas. Ustedes simplemente pudieran tomar una hilera de nueves y pasarlas por todo Jeffersonville. Y todavía ustedes no alcanzarían a detallarlo en millas de millas. Piénsenlo. Y más allá de eso, todavía hay estrellas y planetas. Y Dios, antes que hubiera una de ellas, Él era. ¿Ven? Y ahora, el Logos, que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto empezó a formarse en una forma de cuerpo. Y esta forma de cuerpo fue llamado en la enseñanza de los eruditos Logos. El Logos que salió de Dios. En otras palabras, una palabra mejor para ello fue lo que nosotros llamamos una teofanía. La teofanía es un cuerpo humano que es glorificado. No exactamente con carne y sangre como sería en su estado glorificado, pero es en una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe, pero es un cuerpo. Un cuerpo que está esperando por nosotros tan pronto que dejemos este. Ahora, allí nosotros entramos en ese cuerpo, y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Ahora, cuando el hombre vino en ese cuerpo, él tenía control de todos los peces y aves y bestias del campo. Y entonces, no había hombre que labrase la tierra. Génesis 2, él lo hizo varón y hembra, pero no había hombre que labrase la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Él le dio a él una mano como de un chimpancé, le dio un pie como el de un oso. Él lo hizo a la imagen. Y este cuerpo terrenal es a la imagen de una vida animal, y está hecho de la misma clase de material. El cuerpo de usted está hecho de la misma clase de material como el de un caballo o el de un perro o cualquier cosa como esa. Está hecho de calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. Usted no solo. Toda carne como esa es, no la misma carne, es diferente carne, pero está hecha del polvo de la tierra, de donde ella procede. Pero la diferencia entre un animal y un hombre es que Dios puso un alma en un hombre, y Él no la puso en el animal, porque el alma que estaba en el hombre es esa teofanía. Oh, yo nunca llegaré a esta lección, pero tengo que llegar a esto. Miren, ¿no recuerdan ustedes cuando Pedro estaba en la prisión? Y el ángel del Señor vino y le abrió las puertas. Nosotros íbamos entrando al supermercado aquí el otro día y la puerta se abrió enfrente de nosotros. Yo dije, ¿sabían que la Biblia tenía su primero? ¿Ven? Ahora, la puerta abriéndose por sí misma. Y cuando Pedro salió, pasando al lado de estos guardias, ellos fueron cegados para no verlo. Él pasó al guardia interior, al guardia exterior, salió a los patios a través de las paredes, salió a la calle, y ninguno de ellos supo quién era él, y no prestaron ninguna, ellos pensaron que él era otro guardia o algo, él solo pasó al lado y la puerta se abrió por sí misma mientras él salía, y cerró detrás de él, y cuando él salió de allí, él pensó que él había soñado. Y él fue allá a la casa de Juan Marcos, en donde ellos tenían una reunión de oración, y él estaba tocando para estar entre ellos. ¡Oh, él es glorioso! ¡Él es maravilloso! Ahora, todo, él no fue hecho en la forma de un ángel, pero él tomó la forma de la simiente de Abraham. Dios llegó a ser la simiente de Abraham. Ahora, si nosotros tuviéramos tiempo de regresar y mostrar cómo él lo hizo en el pacto, ustedes me han oído predicar sobre eso muchas veces, de cómo él tomó esos animales y los partió por la mitad y puso a la tórtola y al palomino. Y entonces él miró y él notó un humito oscuro de horror, muerte, lo siguiente, un horno humeante, el infierno. Pero más allá de eso, iba una lucecita blanca, y esa lucecita blanca pasó entre cada animal partido, mostrando que eso es lo que él haría. Y él tomó un juramento cuando él hizo eso, y él escribió un pacto mostrando lo que él haría. Y él, Jesucristo, vino a la tierra, Dios Emmanuel, Dios en carne. Y en el Calvario, él fue partido, y su espíritu regresó a la iglesia, y su cuerpo fue levantado y puesto en el trono de Dios. ¿El trono de Dios? El que está en el trono es el juez. Nosotros sabemos eso. Bueno, ¿en dónde está el juicio? El Padre ha dado él. Él no juzga a ningún hombre, pero el Padre ha encomendado todo el juicio al Hijo. Así que Él es, y su vida es, el sumo sacerdote sentado allá con su propio cuerpo como un sacrificio para rogar por nuestras confesiones. Amén. Hermano, eso pone algo en usted. Fíjense, Él tomó la forma de la simiente de Abraham. Él llegó a ser hombre. Dios hecho carne entre nosotros para redimirnos. En otras palabras, Dios llegó a ser pecado para que nosotros pecadores pudiéramos llegar a ser participantes de Él. Y cuando nosotros participamos de Él, nosotros participamos de su. Nosotros éramos seres de tiempo y espacio, 70 años. Y Dios descendió y llegó a ser uno de nosotros, 70 años, por su tiempo asignado, para que nosotros pudiéramos participar de su vida eterna. Y cuando nosotros somos nacidos de nuevo, somos hijos e hijas de Dios, y tenemos vida eterna y nunca moriremos. ¡Oh, qué bendito Salvador! ¡Oh, no hay manera de describirlo! No hay manera de explicarlo. Es más allá de explicación. Nadie puede explicar cuán grande Él es. Y cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Es correcto. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Piensen de eso. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, escuchen esto, para expiar los pecados del pueblo, para reconciliar. Ahora, Dios, conociendo justicia, tenía que llegar a ser injusticia para sentir lo que era ser un pecador, para regresar a reconciliar a través de reconciliación y tener misericordia del pueblo. El siguiente versículo, escúchenlo aquí. Pues en cuanto él mismo padeció, Dios no podía sufrir en el espíritu. Él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad, sentir la tentación de la lujuria, sentir la tentación de desear, sentir la tentación del hambre, sentir el poder de la muerte, para que él pudiera llevarla sobre él mismo y pararse en la presencia del gran Espíritu de Jehová. El Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para hacer intercesiones para esta vida. Y Jesús tomó eso para poder hacer intercesiones por nosotros, pues Él sabe cómo usted se siente. Cuando usted se enferma, Él sabe cómo usted se siente. Cuando usted es tentado, Él sabe cómo usted se siente. Ahora, ¿se han fijado alguna vez cuando nosotros votamos por un presidente, que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero, porque él sabe la parte difícil de la vida de un granjero? ¿Ven? Él quiere algún hombre que entiende. Y antes que Dios pudiera entender, él siendo esa gran santidad, ¿cómo él aún pudiera entender después que él condenó al hombre por su santidad? Él condenó al hombre, y la única manera que él sabría cómo justificar al hombre era llegando a ser hombre. Y Dios le hizo sombra a la Virgen, y ella dio a luz a un cuerpo, no sangre judía, no sangre gentil, sino su propia sangre, la sangre creada de Dios. No sexo en lo absoluto, no deseo sexual. Y esta célula de sangre criada en el vientre de esta mujer trajo a luz al Hijo. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan dijo, yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como una paloma descender y permanecer en él. Con razón Jesús podía decir que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Los cielos y la tierra se abrazaron uno al otro. Y Él era el que podía dar reconciliación por nuestros pecados. Esa es la razón que en su nombre la sanidad sucede. Él conoce el dolor de ustedes. ¿Alguna vez han escuchado esta antigua alabancita? Jesús sabe el dolor que usted siente. Él puede salvar y Él puede sanar. Lleve su carga al Señor y déjela allí. Correcto. Él sabe. Cuando nuestros cuerpos están agobiados con dolor y nuestra salud no podemos recuperar, solo recuerde que Dios en el cielo contesta la oración. Jesús sabe el dolor que usted siente. Él puede salvar. Y Él puede sanar. Lleve su carga al Señor y déjela allí. Eso es todo lo que Él pide, solo déjela allí. ¿Por qué? Él es nuestro sumo sacerdote parado aquí que sabe cómo se siente usted. Y Él sabe cómo reconciliarlo a usted de regreso a la gracia. ¿Y cómo traerlo a usted de regreso a su salud? Él sabe todo al respecto. Él sufrió. Cuando usted no tiene un lugar para descansar su cabeza, él pasó por lo mismo. Cuando usted tiene un cambio de ropa, él tuvo lo mismo. Cuando usted se le hace burla, lo persiguen, él pasó por lo mismo. Escuchen el último versículo ahora. Muy bien. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O en otras palabras, él es capaz de socorrer a aquellos, ayudar a aquellos, para hacer a aquellos, para compadecerse de ellos. Porque Dios mismo llegó a ser hombre para poder sentirlo. ¿Ustedes recuerdan la otra noche? ¿No enseñamos en eso? Como Dios tenía que la muerte teniendo aguijón en ella, un temor en ella. En todos sus días, ellos estuvieron en servidumbre respecto a esta muerte. Y entonces Jesús vino para que él pudiera quitar el aguijón de la muerte. Y cuando él iba subiendo el monte, ¿recuerdan cómo lo ilustramos? Esas manchitas rojas en su vestido. Y después de un rato, todas ellas llegaron a ser una gran mancha y salpicando la sangre alrededor de él. Su cuerpecito frágil, él no podía ir más adelante. Y él cayó. Simón Cireneo, el hombre de color, le ayudó a cargar la cruz hacia arriba del monte. Y cuando ellos lo clavaron en la cruz, y él clamó por agua, todo hombre que está sangrando necesita agua. ¿Recuerda cuando yo prediqué la otra noche en el venado, el siervo brama por las aguas del arroyo? Así mi alma clama por ti, oh Dios. Si el venado está herido y viviendo, perdiendo sangre, él tiene que llegar al agua o morirá. Yo fui herido allá en el campo cuando yo tenía 14 años de edad. Y yo estaba tirado allí. Y mis piernas reventadas como carne molida de hamburguesa con una escopeta de 12 milímetros. Y yo clamé por agua. ¡Oh, dame agua! Yo estaba entumecido, mis labios estaban entumecidos. Mi amigo corrió hacia un viejo estanque, tenía toda clase de larvas de pantano. A mí no me importó lo que era, y él la llenó de agua. Y yo mantuve mi boca abierta, y él exprimió su gorra de esa manera en mi boca. Sí, yo tenía que tener agua. Él estaba sangrando. Él dijo, denme de beber. Y ellos le dieron vinagre en una esponja. Y él lo rechazó. Y lo rehusó. Él era el Cordero de Dios muriendo en lugar de nosotros para hacer reconciliación al ser humano, que era el Dios del cielo. Billy Sunday una vez dijo que cada arbusto tenía ángeles puestos allí, diciendo, solo suelta tu mano y señala con tu dedo, nosotros cambiaremos la situación. Y ese montón de religiosos fanáticos insolentes llamaron a unos grandes eruditos educados con D.D., Ph.D., se acercaron a él y dijeron, ahora, si tú eres el hijo de Dios, tú salvaste a otros, a ti mismo no puedes salvarte, desciende de la cruz y te creeremos. Ellos no sabían que ellos le estaban dando a él un cumplido, que él pudiera haberse salvado a sí mismo. Pero si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros, así que él se dio a sí mismo. ¡Bendito sea su nombre! Él mismo se dio para que yo pudiera ser salvo y usted pudiera ser salvo. ¡Oh, qué amor incomparable! Él no tenía que estar enfermo, ese precioso cuerpo nacido de virgen. No tenía que estar enfermo, pero él llegó a enfermarse para que él pudiera saber cómo interceder por mí cuando yo estaba enfermo. Él no tenía que fatigarse, pero él se fatigó. Yo leí una historieta en una ocasión sobre ello. Yo no sé si era auténtica o no. Cuando él levantó a ese muchacho allí, de Naín de los Muertos, él se sentó en una roca y gimió de un dolor de cabeza, porque él tenía que llevar nuestras enfermedades. Él tenía que llevar nuestro pecado. Y allí él murió. Y en el Calvario, cuando esa abeja y la muerte, una vez que metieron su aguijón, cualquiera sabe que cuando una abeja mete su aguijón, no puede picar otra vez. Cuando las abejas vuelan, o cualquier insecto que pica, cuando meten su aguijón, pierden su aguijón.
Todavía es una abeja, pero no tiene un aguijón. La única cosa que puede hacer es zumbar y hacer mucho ruido. Esa es la única cosa que la muerte puede hacerle al creyente. Es hacer mucho ruido. Pero aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él clavó ese aguijón de muerte en su propia carne. Emmanuel lo hizo. Y se levantó otra vez al tercer día. Echó fuera de allí el aguijón. Y es inmortal en esta noche. Y su espíritu está en este edificio. Y él mismo prueba estar vivo entre nosotros. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro bendito Salvador. Haz